Bienvenidos a Media Sesión. Hoy, especial carácter, vamos a hablar de dos sectores fundamentales para la sociedad, como son el de la banca y el de los seguros. Lo vamos a hacer, además, desde la perspectiva de los desafíos digitales y tecnológicos que tienen ambos por delante. Empezamos.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
Comenzamos con un campo, el ámbito bancario, en el que lo sabemos, carácter es referencia, lo viene demostrando ya 20 años. Nos acompaña como anfitrión su CEO, Enrique Galván. Enrique, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Rafael.
Como digo, articulamos la primera de las dos mesas contigo, centrada en el ámbito bancario. Te preguntaría, la transformación digital y la banca, Enrique, van necesariamente de la mano, ¿no?
Bueno, yo creo que es un binomio que en los últimos años han ido de la mano y van a seguir yendo de la mano, ¿no? Estamos en un momento constante de cambio, cada vez más la presión por buscar eficiencias y conseguir nuevas oportunidades de negocio incitan a que la tecnología sea un referente y evidentemente creo que es un camino que vamos de la mano y muy hermanados.
Pues vamos ya con el sector, con sus intereses, con su visión. Nos acompañan Jacobo Díaz, que es director del área de finanzas y banca digital de Bankinter. Jacobo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Está con nosotros también Marcos Pastor, Chief Information Officer de Renta4. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y completa la terna, Enrique Ávila, director de Planificación y Transformación Tecnológica de Sabadell. Enrique, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Jacobo, voy a plantearos, si os parece, una pregunta primero a cada uno y luego charlamos como queramos. Lo vemos claro, o a mí me lo parece al menos, una de las cuestiones que más nos preocupa como clientes es respecto de la tecnología y de nuestro dinero, es la confianza. ¿Cómo la trabaja para potenciar la Bankinter, certificaciones? ¿Cómo se articula ese valor fundamental?
Para un banco como el nuestro, la confianza es la materia prima. La confianza es algo que tardas mucho tiempo en construir y que puedes llegar a perder en un minuto, ¿no? Por eso es una prioridad. Nosotros no solo invertimos, ¿no?, en esa seguridad digital, ¿no?, sino que también buscamos certificaciones que nos permitan transmitir seguridad, confianza, garantía de que la información de nuestros clientes, de que el dinero de nuestros clientes está en excelentes manos, ¿no? Es una prioridad, forma parte de lo que yo denomino los factores higiénicos, ¿no?, de nuestras inversiones en tecnología. No puedes un banco funcionar sin una credibilidad y seguridad absoluta en su operativa.
Marcos, permíteme que abra otro melón. Hablamos de objetivos fundamentales para la banca en el ámbito de la tecnología, de la transformación digital, pero las entidades necesitan profesionales adecuados, ¿no? ¿Cómo tiene que ser, en tu opinión, para que pilote bien eso en un banco, un CIO? ¿Un CIO bancario cómo tiene que ser?
Pues una pregunta compleja.
Seguro que tienes capacidad para resumirlo.
Sí, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser pues una combinación de un gestor de riesgos con un casi ingeniero o con mucho conocimiento de ingeniería. Al final, los bancos hoy en día lo que manejamos son activos digitales. Ya todo es tecnología, todo queda grabado en una base de datos. Entonces, si no tienes un poco de ingeniería, difícilmente puedes ser un buen CIO. Y luego hay una combinación de gestión del riesgo, que como bien decía Jacobo, pues es fundamental en nuestro entorno. Entonces, esos son los dos puntos fundamentales que yo veo, ingeniería y gestión del riesgo.
Enrique, te leía en una entrevista decir, un banco solo vive gracias a la confianza que los clientes depositan en él. ¿Cómo se combina desde Sabadell este axioma, casi podríamos decir, con irrupciones tan impactantes como la inteligencia artificial o incluso, si ponemos la mirada más adelante, la computación cuántica? ¿Dónde van a estar las claves de 128? ¿Las van a vulnerar? ¿No las van a vulnerar? Seguro que en eso ya estáis haciendo cosas.
Correcto. Las van a vulnerar seguro. La cuestión es cuándo. No lo sabemos de momento todavía, pero cada vez se ve más cerca. Y claro que estamos haciendo cosas. Nos estamos preparando, ¿vale?, de la mejor manera que consideramos para que cuando llegue esa supremacía cuántica, bueno, tengamos los mecanismos necesarios para continuar mereciéndonos la confianza que nuestros clientes depositan. Lo decía muy bien Jacobo, ¿no?, al principio. Un banco no vive sin que sus clientes confíen en ellos. De hecho, la banca es un negocio de confianza.
Claro. Quiero plantearos ya preguntas a los tres. Contadme, quiero que me contéis algo de vuestra experiencia, por ejemplo, con la IA aplicada a la banca, porque está ahí encima. No podemos dejar de hablar de ella. O casos de éxito, o los criterios de implantación que tenéis, o la gestión del cambio. Si quieres, empieza tú, Marcos, por cambiar el orden.
Pues fíjate, o sea, yo, como os he comentado antes, llevo 5 meses en Renta4, no llevo mucho, pero aún así, cuando entré, una de las iniciativas estratégicas es IA, y la estamos separando muy claramente en tener una iniciativa estratégica a nivel interno, a nivel de productividad, a nivel de que nuestros empleados trabajen con mejores medios y sean más eficientes, y ahora mismo estamos en 2 pilotos para, de una forma corporativa y segura, habilitar herramientas de inteligencia artificial a nuestros empleados. Más allá de robotización y todo eso, el que tengan herramientas de última generación, de este año, inteligencia artificial. Y luego en otro ámbito hacemos proyectos de inteligencia artificial con clientes. Son proyectos quizás no de inteligencia artificial generativa, que es lo más moderno, sí, lo más cool, pero nosotros creemos que tenemos que dar todavía una solución con garantías a nuestros clientes. Y utilizamos inteligencia artificial más tradicional para hacer predicciones y ayudar a nuestros clientes y a nuestros gestores a tener una relación en banca de inversión, que al final es nuestro core. Claro.
Pues nosotros, la verdad es que llevamos muchos años trabajando con lo que es IA, ¿no? Los famosos modelos de data analytics, etcétera, pues llevamos ya, pues, 5 años aproximadamente, y eso hace que tengamos, pues, muchos más de 100 modelos de inteligencia artificial ya que se aplican con orientación fundamental de negocio o de riesgos, pero vamos, ya bastante, bastante rodados, ¿no? Otra cosa es la inteligencia artificial generativa, que esa sí lleva menos tiempo, y ahí sí estamos pues poniendo el foco de manera relevante, quizás en cuatro dimensiones o perspectivas diferentes, ¿no? Una, por ejemplo, es la productividad personal, ¿no? Intentando que todos nuestros empleados adopten estos cambios tecnológicos con facilidad y vamos a decirlo, y alegría, ¿no? Porque nosotros tenemos una plantilla que siempre ha sido muy propensa a los cambios, ¿no? Y entonces abrazan fácilmente nuevas tecnologías. Entonces, la primera es la de la productividad personal. La segunda es la propia nuestra desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Cómo apoyarnos en la IA para hacer proyectos de desarrollo informático, pues, mucho más eficientemente o con más seguridad. Trabajamos otra vía, que es la inteligencia artificial generativa orientada a nuestros procesos internos, cómo nosotros mismos podemos ser más eficientes en procesos operativos. Y también trabajamos la IA generativa más orientada en la relación con el cliente, ¿no? Puede ser desde contact center hasta el propio activo digital, en la propia web, pues, forma de interactuar de manera contextual con un cliente que nos haga preguntas, ¿no?
Sabemos, Enrique, que es un desafío, que está aquí, que hay en un ámbito tan de confianza, como tú explicabas, como el bancario, que ir con pies de plomo, pero también sabemos que los bancos estáis acostumbrados a soportar regulaciones extremas, y aquí tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, tenemos la Ley de Resiliencia Operativa Digital, DORA, eso al final también constriñe de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo le daría la vuelta al tema, yo creo que habilita, ¿vale?
¿Qué marca por dónde vas, no?
Entre otras cosas porque las regulaciones tienen un componente súper positivo, que es intentan proteger a los ciudadanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te establece, por así decirlo, los límites, ¿vale? O por así decir, lo necesario que tienes que cumplir para poder estar en niveles aceptables para poder dar servicio a los clientes. De hecho, las últimas regulaciones están bastante bien enfocadas, ¿vale? Con orientación a riesgo, que antes eran de blanco o negro y ahora tienen gamas de grises, muy al propósito y al riesgo de verdad. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros hacemos implantaciones, por supuesto, de todas las normativas, pero las hacemos con una voluntad de esto, ¿cómo podemos recogerlo y ponerlo al servicio para que el cliente, ¿vale?, pues todavía tenga más confianza. Es decir, claro, cómo protegemos sus activos, cómo conseguimos que se sienta seguro, cómo evitamos que le cometan un fraude, cómo aseguramos que la información que tenemos de él no fluye de manera desatendida. Todas estas regulaciones nos ayudan a que no haya ni un solo control que dejemos al margen para poder protegerle.
Fíjate, aquí a mí me gustaría ahondar porque quien frecuenta las redes sociales ha visto vídeos hechos por IA con destacados personajes de las finanzas en España que, bueno, quizá dedicándome a esto, pues no me cuadran, pero que yo pienso una persona mayor o incluso gente corriente que no esté muy puesta, cuelan. Esto, sí. ¿Cómo lo evitamos, Marcos?
O sea, yo creo que ya no es que se la cuelen a gente mayor, es que se la pueden colar a cualquiera. Ya, o sea, antes era solo a gente mayor o gente que no tiene suficientes conocimientos. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que la inteligencia artificial, con un mínimo de 20, 30 segundos de tu voz, es capaz de reproducir de forma natural una conversación y mantener una conversación contigo. Por lo tanto, tú ya no te puedes fiar de que estás hablando con tu presidente o con tu consejero delegado.
El timo del CEO.
Bueno, pues ese timo es que es real.
Sí, claro, claro.
Y está pasando. Entonces, pues cuando algo no... Te están pidiendo algo que se sale de lo habitual, cuando te están pidiendo algo que no es normal, la única garantía hoy en día es o estar en persona o tener algo que se haya acordado antes como criterio de seguridad.
Una palabra de seguridad.
Probablemente algo más que una palabra, probablemente algo más que la, pero tener un proceso que ya hayas predefinido anteriormente, que digas, oye, si yo te voy a pedir cualquier cosa que salga de lo normal, vamos a trabajarlo así.
Qué paradójico, sí, ¿no, Jacobo? Que en el mundo de lo virtual, en el que se consigue facilitar el negocio, la asistencia de esta manera, resulte que al final la única garantía es el carne y hueso para saber que verdaderamente es tu banco.
Yo tengo el caso de recibir algún WhatsApp fake de mi consejera delegada estando a su lado. O sea, que tengo esa
menos mal
de haberlo identificado, como se dice, en tiempo real, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay que utilizar también estas tecnologías para protegerse y para prevenir, ¿no? Que duda cabe que hay enormes inversiones en el mundo de la ciberseguridad para detectar estas situaciones falsas, ¿no? Pero también, además, nosotros utilizamos herramientas, tecnologías en tiempo real para identificar qué posibles clientes pueden ser susceptibles de caer en un engaño, ¿no? Entonces, yo creo que Evidentemente cualquier esfuerzo es poco en esta materia, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en inteligencia artificial generativa, etcétera, herramientas de identificación biométrica, cualquier herramienta posible para esto minimizarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos que proteger a nuestros clientes, ¿no? Y luego también siempre me gusta utilizar una frase, es que hablamos siempre de la inteligencia artificial, pero sin datos no hay inteligencia artificial. O sea, necesitamos tener mucha información bien tratada, bien almacenada, bien accesible y, como comentaba también Enrique, bien gobernada. El gobierno de la información que se utiliza luego en nuestros modelos de inteligencia artificial es casi más relevante que el propio modelo en sí mismo.
La tecnología es fundamental, pero a mí me llama la atención. Echadme por los suelos, porque yo no soy conocedor absoluto, pero el mainframe sigue usándose, sigue siendo fundamental y se programa en Pascal, creo que es, ¿no?
En COBOL,
es verdad.
Te has acercado.
En COBOL.
Parecido, pero...
Claro, y dices, ¿dónde queda la inteligencia artificial, las Javas, no sé, cuando ese core de que podamos pagar con nuestro teléfono o con nuestra tarjeta en el supermercado, al final me lo gestiona un aparato que va programado en un lenguaje en el que probablemente los programadores de hoy en día, casi los modernos, no sabrán. ¿Cómo se gestiona eso?
Interesante. Primero, porque lo de implantar tecnología por implantar tecnología no tiene mucho sentido. Eso, yo arrancaría por ahí, ¿no? Yo soy bastante tecnólogo y yo hay unas cuantas dimensiones que le exigiría a alguien en la dirección de tecnología, que es también cierto conocimiento del negocio al que presta servicio,
claro,
y sensibilidad con las demandas de los clientes, ¿no? Pero dicho eso, ¿vale? Y volviendo a tu pregunta, yo creo que en un mundo acelerado, en donde las demandas de nuestros clientes, ¿vale?, se van en sí mismo acelerando, ¿vale?, pues porque hay otras industrias que ponen a su disposición experiencias distintas a las que en un entorno bancario podemos ofrecerles o solíamos ofrecer, la tecnología tiene que estar a ese propósito. Entonces, lo que ocurre es que el mainframe hace muy bien una cosa, ¿vale? Y es que está arrancado y disponible prácticamente el 99,9999, que eso es muy difícil de conseguir en arquitecturas más distribuidas y que funciona muy bien para un cambio ágil, ¿vale? Y tiene cabida ese mainframe en donde hay es la joya de la corona, están todas las transacciones, el dinerito de los clientes y demás, con arquitecturas mucho más modulares y distribuidas que llegan, con las que hacemos llegar las experiencias a los clientes. Y para mí, el mainframe durará todavía una larga temporada.
Qué bueno. Me encanta además esos pronósticos. Hablabas de clientes antes, Jacobo. Se trata de cuidar la experiencia del cliente. Veníamos también de la tecnología, cómo se adapta en su expresión a cada una de las necesidades que tiene. Yo quería sacar también la omnicanalidad, ¿no? Porque la omnicanalidad es un término de esos que se usan mucho, pero tiene unos requisitos, tiene que ser real, tiene que ser efectiva, tiene que ser, ¿no? Porque no vale de nada decirlo.
Bueno, yo creo que la omnicanalidad es una realidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó, ¿no?, el mundo de Internet, pues algunas entidades necesitaban crear otra ficha bancaria para poder crear otro banco en paralelo que pudiera responder, ¿no?, a ese canal nuevo, ¿no?, que nacía, que era Internet, ¿no? Eso, la verdad es que nosotros en Bankinter, y además ligando con el mainframe, ¿no?, nos permitió nacer omnicanales. Es decir, el cliente está en medio y tú te adaptas a lo que venga después, ¿no? Yo creo que esa omnicanalidad, yo creo que ha evolucionado y yo creo que la conveniencia, ¿no?, que le damos, que se dice así, le damos a los clientes de hoy, actúa cuando quieras, como quieras con la entidad, yo creo que es una realidad, ¿no? El poder empezar un procedimiento por el móvil o por el teléfono, seguirlo si quieres en la oficina y terminarlo en otro lado, yo creo que ahora mismo es una realidad. Las firmas a distancia, prácticamente todos ofrecemos capacidades de firma a distancia. Yo creo que la omnicanalidad existe y lo que hay que hacer ahora mismo es que esa experiencia del cliente, ¿no?, eso journey, ¿no?, que se llama, pues sea lo más agradable posible, lo más sencillo posible, dentro de asegurar que le prestas el servicio que te está demandando un cliente. No todos los clientes son iguales, algunos clientes pueden ser un poquito más complicados que otros, ¿no? Pero desde luego la omnicanalidad existe y viene para quedarse y a mejorar.
En un banco más enfocado a la inversión, supongo que esto no es diferente, es quizás hasta más intenso, ¿no?
O sea, no es diferente, pero sí es diferente. Quiero decir, nosotros, al contrario que en banca comercial, cada cliente es diferente. O sea, nosotros nos focalizamos mucho más en la atención personal y en el asesoramiento, en ayudar al cliente a tomar las decisiones adecuadas. Entonces, no tenemos tanto transaccional, no es tanto de pues hacer transferencias, de usar tu tarjeta de débito. Damos ese servicio como complemento, pero nuestro core es ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones en la inversión. Entonces, sigue siendo multicanal, seguimos teniendo oficinas en toda España y ayudando a nuestros clientes en las oficinas, les permitimos operar en el móvil y en la web, pero buscamos una relación más de confianza, más de asesoramiento y de ayudar a nuestros clientes.
Jacobo, Front Office y Back Office tienen necesidades tecnológicas las dos y la apuesta es a muerte con las dos, ¿no?
La apuesta es a muerte con las dos, ¿no? Yo diría además que la banca es un sector que es muy intensivo en inversiones tecnológicas, ¿no? Y esto no solo no para, sino que va a seguir aumentando, ¿no? Entonces la apuesta por el front, la apuesta por el back va a seguir existiendo, ¿no? Yo diría que sigue habiendo la necesidad de apostar por la resiliencia operativa, que es muy importante. Ahí incluimos, evidentemente, lo que hemos comentado antes de la seguridad, del fraude, etcétera. Y al otro extremo es la necesidad de la transformación, ¿no? La necesidad de invertir para que nuestro modelo bancario sea más eficiente al tiempo que da su mejor servicio, ¿no? Y eso está cambiando a mucha velocidad. Yo creo que estamos ahora mismo en medio de una nueva disrupción, ¿no? Lo mismo que fue Internet hace casi 20 años o 20 años, ahora estamos con la IA y la verdad es que es un momento apasionante y estamos, bueno, absolutamente focalizados, comprometidos Y bueno, es muy, muy ilusionante, ¿no? Es la etapa que estamos viviendo.
Enrique, aunque a lo mejor tu parte es más la tecnología propiamente dicha, pero todo tiene que dar resultados tangibles, ¿no?
Por supuesto.
Y lo apuntabas tú, no invertir por invertir en tecnología, no cambiar tecnologías, esa reflexión también es relevante, ¿no? Sí. Para el Sabadell.
Sí, absolutamente. En todo lo que hacemos, ¿eh? En todas las inversiones, incluso las de capacidades más puramente tecnológicas, que permiten luego construir unas capacidades que pones a disposición del cliente, siempre estamos buscando esto, ¿dónde mueve la aguja? ¿Vale? Experiencia de cliente, van a estar más contentos, vas a cubrir un segmento, un sector o un determinado modelo que ahora mismo no tienes cubierto, esto va de eficiencia, ¿dónde están los ahorros? ¿Vale? Por supuesto, o sea, el tecnólogo es un gestor de una unidad de negocio.
Claro. Tenemos poco tiempo antes de hacer una parada en medio, pero Enrique, quiero concluir contigo, impactos tangibles, ¿no? Si no hay impacto en la entidad que recibe el servicio, no vale para nada.
Bueno, yo creo que la sesión que hemos tenido aquí ha sido, yo creo que me ha alumbrado mucho, ¿no? Al final, podríamos decir que los bancos son una industria tecnológica cuyo producto es el dinero, con un pilar fundamentado en la confianza, y que tecnología sin propósito no tiene camino, gestión de talento sin visión tampoco tiene camino, y líderes que transforman sin responsabilidad tampoco pueden hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una sesión francamente buena. Yo creo que tenemos grandísimos directivos en la banca española, como hemos podido ver aquí, que estamos acompañando en una consultora como Carácter en las transformaciones y oye, un placer.
Nos vamos a marchar, vamos a dar por concluida esta mesa de banca. Jacobo Díaz, Bankinter, Marcos Pastor, Renta 4 Banco y Enrique Ávila, Sabadell. Ha sido un placer hablar con vosotros, aprender con vosotros. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Segunda mesa en este especial Carácter. Nos centramos en la otra gran pata de interés para Carácter, el ámbito asegurador. Saludamos primero a José Manuel Casado, su presidente. Bienvenido, José Manuel. Buenas tardes.
Muchas gracias. Es un placer compartir mesa con vosotros.
Voy a plantear las bases de toda esta charla, pero antes, yo sé que tú eres un experto en lo humano. ¿Podemos decir que las palancas del cambio en el mundo del seguro van a ir, por un lado, de la mano de lo que tratamos aquí, la transformación, pero también del talento?
Sin duda, yo creo que este es aunque puede ser un lugar común, pero es uno de los drivers fundamentales de negocio. Yo creo que lo hablábamos un poco fuera, ¿no? Pero este sector que ha tenido fama de ser un poco lento, de muchos papeles y tal, con la tecnología está sufriendo un cambio radical y yo creo que ellos tienen una labor, vamos, impresionante en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y cómo están aplicando la inteligencia artificial a los nuevos modelos, cómo están metiendo otros temas de seguridad, de privacidad, como el tema de cómo todos los temas de OIT, etcétera. Yo creo que realmente es una mesa apasionante esta, ¿eh? Y yo les envidio porque les veo palpitar cuando hablo con ellos, ¿no?
Pues, como es apasionante, nos metemos ya en harina. Nos acompaña en estos minutos Irene García Sáez, de Maudi, subdirectora general de negocios, chief data officer de la unidad de asistencia de Mapfre, por si alguien no lo tiene claro. Irene, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos.
Es un placer también tener a Victoria Medina, chief technology and data officer de Allianz. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Completa la terna, Marco Boni, Chief Operating Officer de Generali. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Y gracias por el esfuerzo que encima haces en la charla en otro idioma. Eso hay que reconocértelo.
Intentamos.
Irene, vivimos en la era del dato. Eso parece que hay un consenso. ¿Cómo conseguimos de ellos, más allá de los entusiasmos iniciales, ¿no?, que tengan un impacto real? Porque las cosas tienen que tener impacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacéis?
Pues lo primero es un cambio cultural, ¿no? Es muy importante que el dato sea transversal a toda la organización y que sea fiable. O sea, nosotros nos aseguramos mucho que al final el dato que leemos todos sea único, ¿no? Que haya una única verdad y sobre todo que pasemos poco tiempo tratando de extraerlo y más tiempo analizándolo, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que el dato sea muy accesible, sea fiable y que todo el mundo tenga capacidad de tomar decisiones informadas con este dato e incluso ya pues utilizarlo de forma más analítica para incluso predecir o anticiparnos, ¿no?, a muchas de las cosas que puedan suceder o que puedan llegar. Y como este dato también lo utilizamos para mejorar nuestros propios procesos, ¿no?, por lo que podemos interpretar de ese dato.
Victoria, permíteme ahondar precisamente en cómo se profundiza en el dato en las grandes aseguradoras. ¿Cómo lo articulamos? ¿Con plataformas? ¿Con el cloud? Porque todo esto son patas, eslabones que hacen falta para conseguir ese aprovechamiento que mencionaba Irene.
Efectivamente, la parte de la plataforma yo creo que es la parte que todo el mundo entiende y relaciona, ¿no?, cuando hablamos del dato. Pero el dato va mucho más allá, es utilizar el dato, ¿no? Puedes tener la mejor plataforma del mundo, pero si nadie la usa, hay que incluir el dato en, digamos, la toma de decisiones de la empresa, en todos los procesos, ¿no? Que la gente se acostumbre a tener ese dato, analizarlo, es un dato que tiene que ser fiable, como decía, pero que lo metan en su día a día, ¿no? Esa es un poco la adopción de todo este tipo de tecnologías, tanto la parte de inteligencia artificial y la parte de datos, es yo creo que el gran reto, ¿no? Porque no es una transformación tecnológica, se trata de una transformación cultural.
De cultura empresarial,
efectivamente. Yo animo siempre a todos nuestros empleados a utilizar nuestros datos en su día a día. Ese es el reto.
Marco, aquí de lo que se trata, yo creo, es de que toda esa capacidad que tenéis las aseguradoras de automatizar, de ser más eficientes, lo volquéis en la experiencia cliente, ¿no? Porque al final nuestra relación con quien nos asegura es muy relevante, tener esa tranquilidad, ¿no?
Sí, toda la transformación la hacemos no tanto simplemente para mejorar nuestros sistemas, sino para estar más cerca del cliente. Lo que intentamos hacer es conocer, utilizando los datos, mejor el cliente y adelantar sus necesidades, porque esto es importante. La rapidez en el mercado en este momento es uno de los valores más importantes. Y todo lo que desarrollamos en el utilizo del dato, la aplicación de la inteligencia artificial, está conectado con mejorar la satisfacción del cliente al final.
Quería cambiar un poco el orden. Victoria, hemos dejado claro que la tecnología es relevante para las aseguradoras, pero hay muchos más retos sobre la mesa. ¿Cómo montáis la operativa de la empresa para alinear innovación, operaciones, alianzas? El reto parece mayúsculo, ¿no? Porque todo eso tiene que ir bien alineado. ¿Cómo lo hacéis?
Yo creo que el papel que tiene ahora mismo IT es salir del área de IT. Salir y formar parte, digamos, del ADN de las distintas áreas de negocio. Nosotros todos los proyectos que tenemos los llamamos proyectos de transformación. Y no es transformación IT, es transformación del propio proceso, de cómo van a trabajar esas personas. Entonces yo creo que es un tema de esa visión compartida de una nueva, ¿no?, nuevos seguros o unas nuevas aseguradoras que se mueven, ¿no?, de un área más reactiva a un área más proactiva, ¿no? Y creo que hay un gran reto que, digamos, la parte de IT y la parte de la tecnología es solamente esa primera parte, ¿no? Creo que, como he dicho antes, el reto es cultural, es una transformación de todo el área y que contamos con todas las áreas de negocio y en el día a día.
Yo de eso con lo que me quedo, Irene, no sé si estáis de acuerdo en Maudi o no, uh-huh, es con una suerte de departamento, a ver si me entiendes la figura, transversal. O sea, uh-huh, algunos son verticales, este tendría que ser transversal, ¿no? Uh-huh. Tendría que atravesarlos todos.
Sí, correcto. De hecho, estaba hablando esta mañana, yo tengo un infiltrado tecnólogo en el departamento de negocio, porque es verdad que hoy en día, incluso para hablar con los partners, ya no hablas de producto o de experiencia de cliente, sino hablas también de cómo integrarte con ese partner y qué soluciones les puedes dar, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo que nuestros perfiles comerciales también tienen que ser un poco híbridos, tienen que entender también de tecnología, ¿no? Entonces tenemos esos usuarios trampa, lo llamamos nosotros, que son ese usuario de negocio que es capaz de tener una conversación sobre la tecnología que vamos a acabar integrando, ¿no?, con nuestros partners.
Marco, en general, ¿y también enfoca esa relevancia del IT en una suerte de transversalidad que lo impregna todo?
Sí, seguramente tenemos un equipo que trabaja de manera ágil, conectada con el negocio. Lo importante, un poco siguiendo el concepto que he salido antes del IT que sale también formando a las personas que están dentro del negocio. O sea, no solo necesitamos algunos expertos dentro, por ejemplo, en ventas o en suscripción, pero sino tenemos también necesitamos una cultura de base tecnológica que está dentro de las funciones de negocio, porque nos ayudan en el momento en el que tienes que definir los requerimientos donde queremos evolucionar las nuevas necesidades. Si no tenemos estas cabezas que piensan un poco como pensamos nosotros, es bastante difícil, porque encajar las dos necesidades va a ser muy complicado.
Mm. A mí, siempre que hablamos de conceptos innovadores que transforman las sociedades, Marco, me da la sensación de que se suelen implantar primero por convencimiento, pero que en algún momento hay que tener KPIs, ¿no? Hay que medir esa excelencia operativa, esa eficiencia. Si no te planteas algo tangible que puedas medir, ¿cómo sabes si todo esto transforma realmente la organización?
Claro, y tiene dos caras esto. Tienes que medir la eficacia dentro de tus procesos, porque, claro, hablo como responsable de operaciones y tecnología, es importante ser más ágiles, más eficientes, con personas que están enfocadas en específicos actividades de alto valor añadido. Pero también tienes que medir la satisfacción a nivel de cliente, porque si tú te miras solo al interno, el riesgo es que no ofreces el servicio perfecto para el cliente en este momento. Y entonces, dos cosas tienes que medir: el interno, las performances, y también la satisfacción del cliente.
¿Cómo lo veis vosotros en Allianz? Victoria, ¿KPIs fundamentales también o no?
Bueno, nosotros, como todas las grandes compañías, manejamos muchísimas KPIs.
Claro.
Pero yo siempre trabajo con dos, que creo que son las fundamentales. La primera es la adopción. Al final, lo importante de una tecnología es que se use. Entonces, yo lo que mido siempre es decir, generamos un nuevo reporte, generamos una nueva aplicación, una app, ¿quién la usa? ¿Cuánta gente la usa? ¿Para qué? Y la segunda, ¿no?, como decía Marco, es satisfacción del cliente. El cliente en el centro. Estamos aquí para ellos y por ellos. Entonces, el saber si estamos haciéndolo bien o mal, con independencia de que nosotros creamos que lo hacemos bien, pero si no es esa percepción, hay que cambiar algo. Entonces, para mí, siempre hablamos de miles de métricas, pero yo en mi día a día, después de muchos años ya de carrera, manejo esas dos de forma habitual.
Irene, Maudi, asistencia, ¿cuáles son esos objetivos, esos KPIs?
Bueno, para mí me han gustado mucho los que ha mencionado Victoria de adopción. Nosotros medimos mucho, para nosotros es muy importante el observatorio de calidad, ¿no? Nosotros tratamos mucho con el cliente porque diseñamos soluciones de asistencia y protección, entonces tenemos un contacto muy, muy cercano con los clientes de cualquiera de los sectores en los que estamos, y para nosotros es crítico ese observatorio de calidad entre la calidad percibida y la calidad emitida, ¿no? Entonces estamos continuamente preguntando a los clientes y viendo dónde están esos puntos de dolor y esas mejoras que podemos realizar, ¿no?, mediante esos KPIs.
Hay que pulsar al cliente. Uh-huh. Hablaba Irene con los bancos de inteligencia artificial, ¿no?, de su implantación, de experiencia cliente, de omnicanalidad, de tantos y tantos conceptos que tienen que ser tangibles y que tienen que tener un resultado, ¿no? Pero en el caso del seguro, por lo menos yo lo vivo así intuitivamente, me parece más importante todavía, porque tú al seguro acudes como una tranquilidad de vida. Entonces, yo creo que te tiene que asistir un asistente virtual, porque es lo lógico, es hacia dónde está evolucionando la tecnología, pero te tienes que sentir asistido, ¿no? Tiene que ser resolutivo, tiene que ser amable, no sé si me entiendes, sí. Algo que no sea árido. Sí. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, nosotros en MAFRE sí que hemos publicado un manifiesto de inteligencia artificial sobre la IA, sobre cómo visualizamos o cómo vemos nosotros la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí en ese manifiesto pues hablamos de una IA híbrida, que al final, bueno, pues es la persona al final, o un humano, ¿no?, el que tiene que decidir el final de ese proceso o de ese caso de uso, de una IA ética, de una IA donde se protege mucho el dato, una IA segura, pero yo sobre todo me quedo con la parte híbrida, ¿no? Todavía hay muchos procesos que podemos automatizar con la inteligencia artificial, pero hay otros que a lo mejor no se necesita, hay que identificar muy bien cuál es ese caso de uso para el que sirve, y sobre todo en esos contactos con el cliente pues estamos todavía muy pendientes de que todavía haya una visualización humana, ¿no?, una supervisión humana sobre ese contacto final.
Marco, ¿cómo articula Generali esa primera puerta de entrada del cliente en la compañía a partir de, cuando tiene un problema, de una inteligencia artificial? ¿Cómo la articuláis?
Nosotros tenemos casos concretos donde ya aplicamos. Estamos ya en una fase que está un poco más allá de los pilotos simples, ¿no? Por ejemplo, tenemos un servicio que soporta inteligencia artificial tradicional y generativa en la gestión de siniestros, ¿no? Es un agente que ayuda al cliente a dar los datos relativos al siniestro, Y luego detrás, con esta información, que sea a nivel de voz o a nivel de documentos, hay una IA generativa que es capaz de analizar esos documentos y hacer un resumen estructurado para el tramitador. Y esto nos hemos dado cuenta que reduce muchísimo los tiempos de gestión de siniestro y incrementa la satisfacción del cliente. Esto es algo que ya está funcionando en una parte de nuestra cartera con unos clientes, pero estamos yendo en esta dirección.
Victoria, nos queda conocer cómo lo hace Allianz en este campo.
Bueno, nosotros distinguimos mucho entre los proyectos internos para nuestros empleados y nuestros colaboradores y el cliente, ¿no? Generalmente siempre empezamos a probar tecnologías con los proyectos internos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado para nuestros empleados Allianz GPT, nuestra propia versión del chat GPT, para resolver preguntas sobre nuestros productos, servicios, procesos, con una muy buena, adopción, ¿no? Uh-huh. Como decíamos antes. Sí, sí. Y luego en la parte de cliente, yo creo que ahí vamos a ver grandísimos cambios en los próximos años. Antes hablábamos, ¿no?, de los procesos tan lentos, ¿no?, más burocracia y demás. Nosotros, por ejemplo, pues estamos haciendo algunos pilotos ya con la notificación de siniestros, ¿no?, pues vía una app, por ejemplo, o cómo puedes hacer un, ¿no?, un seguimiento de tu siniestro, como haces, por ejemplo, con un pedido de Amazon. O sea, al final a nosotros, nuestros clientes, nos comparan con Netflix, con Amazon, con banca digital, no con otras aseguradoras. Entonces yo creo que también podemos aprender de otras industrias y traerlo a nuestro sector, ¿no? Eso bueno, es un poco donde estamos trabajando.
José Manuel, estando tú a la mesa, siendo tu especialidad, da la sensación de que el verdadero diferencial, como digo, no es la tecnología, es el talento digital, cómo se atrae. En esto las aseguradoras, ¿cómo lo están haciendo?
Pues yo creo que lo están haciendo bastante bien. Están compitiendo en un terreno de juego difícil, porque están compitiendo por de alguna manera, algo escaso, ¿eh? Ya sabes que no son tantos, los buenos no son tantos. Y en ese sentido, hombre, lo que sí te congratula es ver esta mesa donde ellos están manejando tecnología y que tienen esa sensibilidad de, al final, que yo entiendo, como suelo decir, porque nosotros trabajamos mucho por esto de cambios, que no, nada cambia si no cambia el comportamiento de la gente. Y son tecnólogos, pero tienen esa visión humanística de la tecnología. Y lo que están hablando es intentar meter los interlink o los partners de tecnología en negocio para que el lenguaje sea el mismo, que esto ha sido hasta ahora un problema en todas las industrias, que yo creo que también, banca también ha hecho esa evolución y que ellos están en eso. Por tanto, yo creo que son muy atractivas, creo que deberían venderlo más, porque esto es, las cosas hay que hacerlas, pero hay que decirlas. Y lo dicen poco las aseguradoras. Esto con todo el cariño, ¿eh? Pero ya sabes que los consultores no podemos aguantarnos, ¿no?
Siempre ha tenido el prurito, el estigma al sector asegurador, Marco, de ser poco sexy, de ser aburrido, pero al final es fundamental y abarca tantos campos de la vida. Al final, ese talento del que hablaba José Manuel, esa cultura empresarial tiene que cambiar toda, de arriba abajo, ¿no? Tiene que haber una capilaridad, tiene que impregnar toda la empresa. ¿Ese objetivo lo tenéis en marcha en Generali?
Seguramente. Aparte que nosotros, yo creo que nos lo pasamos muy bien trabajando en seguro. Sí, es verdad, probablemente no sale mucho, pero es muy divertido. La transformación que estamos gestionando en estos años y la rapidez con la que estamos implementando innovación es increíble. Y entonces esto es importante también para nuevos talentos que se acercan al seguro. Y lo de la capacidad dentro de la organización de saber gestionar y conocer las nuevas tecnologías es fundamental, y nosotros invertimos muchísimo en formación. No solo para el utilizo de instrumentos como Copilot, por ejemplo, para mejorar el día a día de cada persona, pero para entender un poco el potencial que tiene la tecnología y la inteligencia artificial en este momento. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Necesitamos también nosotros, que somos tecnólogos, a gente dentro del negocio que sepa más de lo que sabía hace 15 años, porque nos ayuda a identificar soluciones que al final van a ser eficientes y eficaces.
Irene, cultura empresarial, el talento digital, cuesta o no cuesta, estamos transformando un sector que tiene una historia larguísima. Ese desafío, ¿cómo está?
Sí, es un desafío constante lo de conseguir talento digital, pero nosotros, igual que en Generali, pues invertimos muchísimo en formación y que todo el mundo esté pues actualizado con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, ¿no? Es un sector que además estamos continuamente con retos encima de la mesa, ¿no? Cuando no son regulatorios, son bueno, pues de evoluciones de mercado. Ahora mismo yo creo que también los seguros están llegando a sectores donde antes no podíamos entrar, ¿no? Nosotros que trabajamos mucho con Latinoamérica, por ejemplo, pues todo el seguro embebido, estamos entrando ahora en microfinancieras o sectores que antes no estaban bancarizados y ahora pues podemos entrar, ¿no? Entonces hay siempre retos, nuevas oportunidades y hay que estar siempre muy atento de lo que está sucediendo y lo que demanda el mercado.
Victoria, se acaba Irene, por ejemplo, esa relación, ¿no?, con lo bancario. ¿El sector asegurador aprende de la banca? ¿Puede aprender de la banca y aplicarlo al seguro con las cautelas? Que ¿aprender o aprovechar aprendizaje? No jerarquizo, ¿no? Porque al final vosotros tenéis riesgos, que también lo tienen ellos, pero tenéis siniestros, tenéis la personalización, el trato, ¿no?
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Además, en mi caso concreto, yo tengo que decir que sí que es un sector sexy. Yo misma soy el ejemplo. Yo vengo de trabajar muchísimos años en banca y la verdad que estoy encantada y me lo paso muy bien, como decía Marco, y el equipo también, trabajando en el sector de seguros. Respecto a si aprendemos de la banca, yo creo que obviamente todo el sector financiero tiene puntos en común, pero creo que nosotros tenemos ciertas cosas que este tipo de tecnologías nos van a impactar incluso más. Al final nosotros ponemos precio a un riesgo y para eso el dato es fundamental. Entonces hablamos al principio de datos, ¿no? La importancia del dato. Entonces yo creo que estamos en un sector que además tiene que cambiar un poco, evolucionar, ¿no? De indemnizar a nuestros clientes, a prevenir, ¿no? Entonces, todo este tema de inteligencia artificial, yo empecé hace muchos años con esto, hace 14 años, cuando no había este hype, ¿no?, alrededor de inteligencia artificial. Yo creo que en el sector seguros va a ser aún incluso más impresionante lo que nos espera. Y mira que yo he vivido toda la transformación de banca y ha sido impresionante los últimos años.
Es que el dato cualitativo, ¿no? Dato, o sea, lo importante es lo cualitativo aquí, eso no lo podemos...
Conocer a nuestros clientes, ¿no? El tener unos precios personalizados, ¿no? Se puede utilizar para tantas cosas que realmente estamos, yo creo, que al principio, ¿no?, de ese viaje.
Pues no podemos más que agradeceros, José Manuel Casado, Carácter, Marco Boni, Generali, Irene García Sáez, Maudi, esa asistencia de Mafre y Victoria Medina, Allianz. Ha sido un placer aprender con vosotros y descubrir, quitarle el velo de aburrido a ese sector y comprender que es sexy. Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros estos minutos. Os emplazo para otra situación futura. Y a los oyentes nada más puedo decirles que espero que hayan aprovechado este especial Carácter en el que hemos hablado, como han visto, sobre la tecnología y la transformación en dos sectores fundamentales para cualquier sociedad que se precie, el de los bancos y el de los seguros. Hemos dado claves relevantes que seguro les ha hecho cambiar su visión sobre la tecnología y la transformación en estos ámbitos. Muchas gracias, no hay tiempo para más. Un abrazo y hasta mañana.